Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya son las 9:05 de la mañana de este lunes. Tengo interés en presentarles a un viejo conocido de la afición, por distintas razones. Una, a la de su profesión. Dos, a la de su quehacer político ahora mismo, porque yo me imagino que vosotros os habéis trabajado bien al señor Joan Clos y Mateu, que sabéis que ha sido, además de epidemiólogo, médico, ha sido alcalde de Barcelona muchos años, ¿no?
Sí, señor.
Eso es. Bueno, pues ahora es presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Fíjese, qué interesante. ¿Cuántos de ustedes viven de alquiler? ¿Cuántos de ustedes son propietarios de viviendas de alquiler y tienen un inquilino? Y se han enfrentado a los difíciles días, efectivamente, que se han pasado como consecuencia de la epidemia, del confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué días le espera a los propietarios de viviendas si se siguen desarrollando leyes como, por ejemplo, la que ha aprobado el Parlamento de Cataluña para limitar el precio del alquiler? Pues es bastante interesante. Señor Clos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal está, Joan? Yo me alegro mucho de saludarle, usted lo sabe.
Sí, Carlos, es un placer. Muy bien, pues nada, aquí, al fin, ir siguiendo los avatares de esta situación.
Pues, hombre, comenzamos. La semana es clave. Muchas de las medidas aprobadas por el gobierno durante la pandemia tienen fecha de caducidad ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, aquella iniciativa que eran créditos con el aval del Estado para los inquilinos que tenían problemas para el pago del alquiler. ¿La medida ha sido efectiva o no?
No mucho, no, porque las personas que más lo necesitan, que son las de salario más bajo, pues han tenido dificultades para acceder a estos créditos, entre otras cosas. Quizás nunca en su vida habían pedido un crédito, tienen una cierta... No es fácil cuando sobrevives en tu familia con unos ingresos familiares de 1.200 euros, liarse con una firma en un banco, todo esto, que en ciertas capas de la población es una cosa que no tiene ningún problema, pues para las personas más necesitadas tiene bastantes problemas.
¿Ha aumentado mucho el impago de alquileres en esta época?
Sí, se estima, bueno, y está aumentando, ¿eh? Bueno, es lógico, porque en la medida en que empeora la crisis y a pesar de los ERTEs, pues tenemos más y más gente en paro, pues el problema se está incrementando, ¿no? Y se estima además, o se prevé que pueda aumentar más en los próximos meses,
¿no? Yo me imagino que en una gran cantidad de situaciones se habrá llegado a algún tipo de acuerdo entre propietarios,
sí,
y inquilinos, sobre todo cuando hay buena, sí, voluntad por ambas partes, ¿no?
La mayor parte, sí.
Exacto. Sí. Sin embargo, el gobierno quiere introducir cambios en las cláusulas de los contratos. ¿Sabe usted cuáles son los cambios?
Bueno, no está muy claro. Hay discusiones incluso constitucionales sobre qué margen hay en estos momentos para hacer una modificación que afecte a un tema tan fundamental en el ordenamiento jurídico como la ley de contratos, ¿no? Bueno, hay algunos criterios como diferenciar los propietarios en diferentes categorías, los que tienen varios o solo unos cuantos pisos, los que tienen mucho. Todo esto tiene, insisto, dificultades jurídicas muy importantes porque el ordenamiento básico no establece esta clase de diferencias, ¿no? Por lo tanto, todo esto, en fin, tiene un recorrido jurídico difícil.
¿Temen ustedes que el gobierno prolongue la prohibición de los desahucios por impago de alquiler más allá de finales de año? Y si eso fuera así, ¿qué consecuencias tendría?
Bueno, el problema de los desahucios es que si no se toman medidas rápidamente sobre el problema, sobre el fondo, los desahucios acaban siendo la última ratio, ¿no? Es decir, si no hay otras alternativas, al final, pues los propietarios se ven forzados a incoar un expediente para un desahucio, ¿no? Pero esto evidentemente no resuelve el problema, porque el problema no es este, el problema es que hace falta vivienda en alquiler asequible, que la gente pueda pagar. Y para que exista vivienda en alquiler accesible, insistir en medidas represivas sobre el propietario no parece lo más razonable, porque en vez de incitar a sacar la vivienda en alquiler, pues incita a que la gente se retraiga y no ponga los pisos en alquiler. Claro. Y esto, lamentablemente, en todo el mundo hay muchos ejemplos, se ha repetido este ciclo, no tan solo en España, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Es una ley básica de, incluso diría, de los principios de economía, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no parece que sea la dirección para resolver el problema de fondo.
Claro. En el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley para limitar el precio del alquiler. Ponerle el precio al alquiler o limitarlo es invitar también a que se reduzca el número de viviendas en el mercado de alquiler y, por lo tanto, se encarezca.
Sí, este efecto rebote se ha demostrado también en muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, la única solución para bajar los precios de alquiler es que aumente la oferta de alquiler, que aumente la oferta de una forma sustantiva. Y todas las medidas que ahuyentan a la oferta, al final acaban teniendo el efecto contrario del deseado, ¿no? Tenemos en estos momentos un 20% de las viviendas de España en alquiler. El promedio de Europa es un 35%. Nosotros, uno de nuestros objetivos principales es incrementar la oferta de alquiler precisamente para hacer el mercado mucho más extenso, y cuando el mercado es mucho más extenso, los precios son más estables. Pero claro, la legislación ahora de emergencia más bien va en la dirección contraria, ¿no? No hay incentivos a la construcción de vivienda en alquiler y hay desincentivos a alquilar. Por lo tanto, vamos en una dirección que no es la correcta.
Bueno, si no, es decir, una de las garantías para que, o una de los acicates para que la gente ponga en alquiler las viviendas que tenga o la vivienda que tenga, es darle seguridad al propietario. Si no,
por eso,
le damos seguridad al propietario, el propietario se la guarda. Ahora mismo hay una epidemia que vivimos en España, que es la epidemia Ocupa, donde los ocupas se ríen en nuestra cara, ¿eh? Piden pizzas a domicilio para demostrar con los recibos que viven en un inmueble que dejan normalmente destrozado, etcétera, etcétera. Que un delito tan descarado sea difícil de solucionar con la ley en la mano, ¿incide también en la vivienda de alquiler?
Sí, es uno de los principios de la seguridad jurídica, ¿no? Del contrato de alquiler. Es decir, si tú tienes un contrato que la otra parte puede saltarse a la torera, evidentemente no hay seguridad jurídica, ¿no? En nuestro país siempre ha habido una cierta tendencia, incluso durante la dictadura, a tener una protección del inquilino, porque en el fondo lo que sucedía es que no había suficiente inversión en hacer vivienda asequible en el sector público, ¿no? Uh-huh. Y entonces una forma para que la gente no se sublevase era, bueno, tolerar infravivienda, en fin, muchas cosas que a la larga no funcionaron muy bien y que se tuvieron luego durante los primeros años de la democracia que corregir rápidamente con bastante dolor, ¿eh? Nos acordamos ya de la transición en este aspecto. Pero finalmente las cosas se estabilizaron bastante bien Y ahora, lamentablemente, lo que hay es un cierto desconocimiento de la realidad del mercado de alquiler de la vivienda, ¿no? En nuestro país siempre se ha primado el acceso a la propiedad, incluso en la vivienda pública, porque al cabo de unos años te venía el Instituto de Vivienda y tal, y te ofrecía comprar el piso. Bueno, te ofrecía, es un decir, te obligaba a comprar el piso. Esto sí, a un precio relativamente asequible, ¿no? Y
Asequible,
esto ha hecho que en estos momentos, cuando se necesita vivienda para alquilar, no tengamos vivienda para alquilar, ni siquiera en el sector público.
le quiere preguntar todos mis compañeros aquí en la mesa. ¿Quién quiere empezar? Ignasi.
Buenos días, señor Clos.
Buenos días.
Yo quería preguntar un par de cosas breves. En primer lugar, por la reconversión de bueno, que podríamos llamar la burbuja de los pisos turísticos, al decaer evidentemente el viaje y los turistas por la pandemia, parece que se están intentando reconvertir hacia el alquiler fijo, pero tampoco hay demanda por las razones que usted explica. Y la segunda, usted, si no recuerdo mal, coincidió en el gobierno de Zapatero con doña Carmen Chacón. Cuando esta aprobó como ministra de Vivienda un programa, no recuerdo ahora si era por decreto, por ley, de agilización de desahucios por impago. Eso quedó en papel mojado a partir del surgimiento del 15M y de la plataforma de antidesahucios.
Son dos preguntas, ¿no? Bueno, en lo referente a lo de la ministra Chacón, ya no me acuerdo muy bien exactamente cómo evolucionó, pero sí recuerdo que cuando había, en el último presupuesto de vivienda, cuando yo estaba en el gobierno, el presupuesto de vivienda del ministerio era de unos 4.600 millones de euros. Y ahora son 600. Es decir, que lo que ha habido durante estos años y después de la burbuja ha sido una disminución muy sustancial de los presupuestos públicos del Estado en relación a la vivienda. Luego, además, tenemos otro tema muy importante en el caso de la vivienda, es que las competencias básicas de vivienda están en las autonomías, no están en el Estado. El Estado solo se queda la financiación del Plan Nacional de Vivienda y el ordenamiento básico, pero la gestión operativa de la vivienda asequible ha sido transferida a las autonomías. Y esto está dando realidades diferentes. Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra hay una práctica de vivienda pública que es bastante correcta y hay muy pocas tensiones, digamos, en relación a la vivienda asequible. En cambio, en otras comunidades como Madrid, Cataluña, etcétera, hay muchas tensiones, ¿no? Por lo tanto, se ha transformado mucho la legislación en los últimos años y hay que tener en cuenta, y esto es una parte de la dificultad del problema, que en estos momentos las competencias de vivienda están distribuidas, digamos, una parte importante, porque es la financiación, la tiene el Estado, la parte principal la tienen las comunidades autónomas y, atención, el ordenamiento jurídico, perdón, urbanístico, corresponde a los ayuntamientos. Es decir, que para hacer vivienda pública tienes que sentar en la misma mesa al ayuntamiento, a la comunidad y al Estado. Y esto se requiere de una madurez político-administrativa para ponerle, digamos, marcha a esta inversión, ¿no? Lamentablemente, con demasiada frecuencia, pues, acaba siendo la mesa esta, acaba siendo una pelea y todo el mundo mira a otra parte, ¿no? Y esto es uno de los problemas graves que tenemos en estos momentos.
Respecto a los pisos turísticos.
Los pisos turísticos, bueno, es una de las razones por las cuales, no la principal, pero por las cuales los precios de alquiler están bajando en estos momentos. Están bajando además de una forma importante, como no podría ser de otra forma, porque cuando disminuye la demanda, pues bajan los precios, ¿no? Con la crisis económica está disminuyendo la demanda y está disminuyendo, en fin, la demanda de los pisos de rentas altas, y está aumentando la demanda de los precios extremadamente bajos. Es decir, si alguien tiene un piso para alquilar a 200 euros al mes, seguramente lo alquilará mañana. Pero si tienes un alquiler en según qué partes a 1.300, pues seguramente tendrás que bajar el precio, ¿no? Lo importante es que de promedio los precios están bajando un 7% en lo que va de año, un 8%. Y esto es importante saberlo porque, claro, no podemos pensar en el precio de la vivienda como si fuese una cosa escrita en la piedra de la ley, ¿no? No, no, el precio de la vivienda fluctúa con el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado con los pisos turísticos? Al haber pisos turísticos, se ha añadido esto a la oferta. Los que ganaban mucho dinero con esta expectación de pisos turísticos esperaban unos ingresos muy importantes y les cuesta bajar el precio. Pero si no bajan el precio, no van a alquilar el piso a una persona que esté fija, ¿no? No a un temporero, no a una persona que viene una semana. Y esto está cambiando toda la realidad del mercado en sitios muy concretos, ¿no? Por ejemplo, en la parte más turística de Madrid y de Barcelona, claro, los precios en estos núcleos centrales turísticos están bajando rápidamente. Depende de la necesidad que tenga el propietario de alquilar.
Antonio.
Sí, yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Mucha gente puede pensar, señor Clos, que usted es el representante de poderosos terratenientes, clases pudientes con pisos en alquiler, pero hay que pensar también en la realidad de este país. Me gustaría pedir un porcentaje de gente, a lo mejor mayor, que tiene ese alquiler como complemento de su pensión o como ingreso único en muchísimos casos, ¿no? ¿Cómo está distribuido? Porque es que hay una imagen, un estereotipo distorsionado, ¿no?
Bueno, esto es muy importante repetirlo, porque si no, la gente se lleva, como usted muy bien dice, una imagen muy distorsionada. Hay alrededor de unos 20, no llega, unos 18 o 19 millones de pisos en España. De estos que estén en alquiler, no hay más que el 20%. Por lo tanto, estamos hablando 23%, estamos hablando de alrededor de 3 millones de pisos. De estos 3 millones de pisos, el 96% son pequeños propietarios. El 96%, la gran mayoría, la inmensa mayoría. Y luego, ¿por qué? Porque los fondos de inversión... Primero, el alquiler no ha sido una actividad empresarial grande en España, porque el fomento, la política dominante en España ha sido el acceso a la vivienda por compra. Por lo tanto, todas las empresas estaban acostumbradas a construir y vender. Por lo tanto, el alquiler es otra actividad económica muy diferente de la de construir y vender. El alquiler tienes que poner un dinero, lo entierras en un edificio y tienes que buscar una renta o un rendimiento no muy alto, porque los alquileres ya sabemos que no es un rendimiento no muy alto, a largo plazo. Y entonces hay muy poca inversión, digamos, institucional en la vivienda en alquiler. Solo en los últimos años ha empezado a haber un sector empresarial que viene básicamente del resto de Europa, porque en el resto de Europa sí que hay tradición de vivienda en alquiler. Pero como aquí no había ninguna tradición de vivienda en alquiler, la vivienda en alquiler era, bueno, sí que había, pero es de las pequeñas parcelas.
No le
digo, señor Clos. Que tiene dos o tres pisos, uno piensa para cuando su hijo o su hija se emancipe, el otro es una pequeña inversión, profesionales, abogados, médicos, de los años 70 o 80 compraron un par de pisos. Esto es lo típico, lo normal, lo estándar, ¿no? Y evidentemente esta clase de negocio con esta estructura, ¿qué busca el inquilino? Seguridad en lo que alquila, que no le dé dolores de cabeza, claro. que no le cree problemas y que le pague pues más o menos. Al final el alquiler siempre, pero seguramente para esta clase de propietario el alquiler no es lo más importante. Es más importante la seguridad, la sensación de que estás con una persona que te va a cuidar el activo y no que te va a
destrozarlo. Y dígame, usted, como me queda un minuto nada más, igual le piso la pregunta a Ana Martín, pero usted que ha sido alcalde, ministro, embajador, que es epidemiólogo, yo no sé si echan falta a la política. Pero le tengo que preguntar, ¿usted no me haría 5 céntimos de la situación actual, pandémica y política?
Bueno, la situación pandémica es la que se ve, ¿no? Estamos en un segundo rebrote que afortunadamente es de baja mortalidad, pero es de alta incidencia. Por lo tanto, estamos, como en muchos otros países, pero con mayor grado. Este mayor grado es un tema muy interesante, que no necesariamente eso es solo fruto de la buena o mala gestión de la epidemia, ¿eh? Puede estar también justificado en parte, y esto lo iremos averiguando cuanto más sepamos del virus, sobre susceptibilidades poblacionales sobre el virus, ¿eh? Ahora se ha descubierto pues que es alguno que componentes genéticos incrementan la gravedad de la enfermedad y tal. Por lo tanto, no hay vacuna, tenemos que esperar a la vacuna, por lo tanto hay que mantenerse firme en las políticas de contención, es decir, en fin, mantener las distancias, reducir los contactos a los imprescindibles, todo esto. Eso es una medida de emergencia, no estamos atacando el problema de fondo. El problema de fondo será la solución de fondo será la vacuna, y en esto hay, pues, todo el mundo tiene diferentes equipos trabajando en la vacuna, ¿no? Pero tenemos que armarnos de valor, de disciplina social también, en mantener al máximo posible los parámetros de contención, que es sobre todo distancia, higiene y protección personal con las mascarillas. La situación política es compleja, ¿no? Tanto en Cataluña como en España tenemos gobiernos con muchos partidos y con una cierta necesidad de establecer de acuerdos entre ellos. Esto pues genera toda una nueva forma de hacer política que en España no estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que pactar las cosas dentro del gobierno entre las fuerzas coaligadas. Esto, si se hace bien y rápido, pues no necesariamente tiene que ser un problema, como demuestran pues países con gobiernos de coalición históricos como Holanda o Alemania. Pero si es novedoso y se hace pues siempre con dolor y pena y ahí, pues entonces se convierte en estos momentos en una cierta incertidumbre sobre el futuro de la estabilidad política. Por lo tanto, esto no ayuda en estos momentos a la tranquilidad de la gente. Creo que esto es importante.
Es Joan Clos, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Es el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Además, es médico, ha sido, bueno, director de Salud Pública en Barcelona, alcalde, ministro, embajador, secretario general de Naciones Unidas, en fin, de unido, ¿eh? De unido para la edad que tiene.
Bueno, ya mayorcete, ¿eh?
Me alegro mucho de saludarle, Joan. Le mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, es un placer.
Hasta pronto.